Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a 4D, el programa de comentario y análisis político de LR+, con Mirko Lauer, Maite Vizcarra y conmigo Augusto Álvarez. Hoy es el último día, el último programa de 4D de este año. Volvemos la próxima semana y por tanto corresponde que hagamos algunas proyecciones, pronósticos, predicciones de lo que puede pasar en la política peruana y en algunas otras cosas más durante el próximo año. Como me toca a mí abrir el programa hoy, pues diría que mis proyecciones es que primero, Pedro Castillo va a seguir en la cárcel. Segundo, Dina Boluarte va a seguir en la presidencia. Tercero, su gobierno va a ser muy débil, lo cual es evidente, y entonces va a tener que apurarse y el adelanto electoral que estaba previsto para el año 2024 creo que se va a acelerar un poco, que vamos a acabar este año con nuevo presidente o presidenta de la República. Y para que pronostiquen quién va a ser esa persona, le paso la mano a Mirko y Maite.
A ver, Mirko.
Bueno, como diría el oráculo de Delfos, triunfará un gran candidato o candidata. Eso está clarísimo. Pero yo quisiera hacer algunos pronósticos más aterrizados, más a tierra, en el sentido de preguntarme si algunas cosas van a durar o no. La violencia. ¿Va a ser un año libre de violencia? ¿Va a ser un año más bien infectado por la violencia? Mi sensación es que violencia vamos a ver y movilizaciones vamos a ver de todas maneras. Que se va a diferenciar de alguna manera el trigo de la paja. Lo que se está llamando ahora protesta, yo creo que se va a calmar muchísimo, no porque no haya ganas de protestar ni motivo para hacerlo, sino porque van a ver las expectativas de la elección que menciona Augusto y de los cambios políticos en el gobierno. En cambio, eso que ya no se está llamando protesta, sino vandalismo, yo que sé, los batallones del crimen organizado, mi sensación es que eso sí va a continuar, porque además esos batallones del crimen organizado que movilizan gente desde el Braem, que toman aeropuertos a la mayor velocidad posible, que bloquean carreteras estratégicas y no necesariamente las que tienen delante, mi sensación es que estos son actos que obedecen a lógicas que van más allá de si Pedro Castillo cayó o no cayó, de si la derecha ganó o no ganó. Que ahí hay unas lógicas entre económicas, geopolíticas, delictivas, que en cierto modo, una vez puesto en marcha el sistema de la violencia organizada, que es lo que hemos visto ahora, tiene en cierto modo la obligación de seguir funcionando y seguir operando. Y lo vamos a ver a lo largo del año, y de alguna manera Dina Boluarte debería prenderle una velita, porque ese va a ser uno de los argumentos para mantener a la Fuerza Armada y a la policía juntos y sobre el terreno. Eso es lo primero. Lo segundo que pronostico así, más pegado a tierra para el 2023, es problemas económicos. Yo creo que los bonos que se están repartiendo no bastan. Mi sensación es que si bien la carrera inflacionaria se ha detenido en algo, por falta de plata y de capacidad de consumo, entre otras cosas, para los hogares va a ser un año aún más duro que el 2022. Mi sensación es que va a ser, paradójicamente, por inflación, por subida de precios, y que este va a ser un tema político. de todas maneras. Un tercer pronóstico es que muchos de los gobiernos regionales van a empezar a pesar más. Vamos a empezar a ver, no sé si un auge, pero un nuevo tipo de importancia de los gobiernos regionales, que se van a tener que poner mosca si no quieren que 4 cartuchos de dinamita y 7 llantas quemadas les quiten protagonismo, les quiten el gobierno, les quiten la capacidad de realizar aquello para lo cual han sido elegidos. Esto es algo que probablemente se viene antes de lo que pensamos, antes del fin del gobierno. Y yo diría que con esos 3 pronósticos tenemos el año prácticamente lleno. Quizá faltaría uno, y es darle una vuelta a qué va a pasar con el lío con México y con esta evidente inclinación de varios gobiernos, o por lo menos altos funcionarios, a favor del Castillo preso, del Castillo golpista, etcétera, claramente inclinados al negacionismo, como la canciller chilena o el presidente colombiano. Mi sensación es que eso va a continuar, porque al igual que el vandalismo del crimen organizado, tiene sus raíces, sus orígenes, su gasolina en lugares que no son el Perú. Esa gente se está peleando la presidencia de la CAN, la presidencia de la OEA, la Secretaría General de 20 o 30 organismos en América Latina, y esta especie de juego de perinola con el izquierdismo y Castillo, es uno de los elementos para ese juego. Ahí termino.
Hola, Embajada del Perú en Montevideo, que viene con una alita fuerte porque como va al cargo de embajador en Montevideo y un plus de Aladi. Entonces, también es muy buscada por algunos diplomáticos. Pero, Maite, ¿tú cómo ves el posible? Sí.
Bueno, yo yo leo el I Ching, Mirko, también como tú, creo. No, el próximo año es el año. Yo sí lo leo. El próximo año es un año Yin, es un año además del conejo, y se supone que quienes van a ganar son los que se muevan rápido y los que de alguna manera no se demoren mucho en tomar decisión, ¿no? Entonces, siguiendo esa lógica, yo creo que hacia mediados del año, más o menos hacia junio, julio, agosto, van a empezar a presentarse 2 candidaturas importantes de gente que viene de regiones. Yo creo que van a ser 2 expresidentes o gente que esté vinculada a las regiones quienes van a hacer su lanzamiento. Y esa es una de mis primeras intuiciones, predicciones. Y creo que más bien van a haber políticos que van allá a dejar, como dicen, la raqueta allí, van a retirarse del mundo político y van a explorar nuevos mundos. Tal vez los veamos acá sentados con nosotros o en la televisión y hagan ese cambio, ¿no? Que digamos, estos son predicciones que no son tan relevantes como, digamos, para el sentir nacional, pero yo creo que eso va a pasar. Y respecto de lo que está pasando con la gente, yo coincido contigo, Mirko, que lo que vamos a tener no solamente van a ser movilizaciones, sino que va a empezar a generarse una suerte de movilizaciones delincuenciales muy potentes, que seguramente van a empezar a cambiar la percepción de la que hay en el Perú respecto de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que han estado siempre satanizadas. Yo creo que lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas es que se van a empezar a reconfigurar en su posición y van a estar más cerca de la sociedad civil, debido a que va a haber muchas más de estas, llamemos pillajes o temas delincuenciales, que van a ser mucho más constantes, me parecen a mí. Parte de la forma en que se van a manifestar personas como Betsy Chávez, que todavía está ahí dando vueltas en el Twitter, o este tipo de personas que intentaron que acabe el régimen de manera no santa, digamos, van a tener en estos espacios sus trincheras. Entonces, como parte de ese equilibrio natural, yo diría que vamos a ver a unas Fuerzas Armadas mucho más cercanas, mucho más presentes, y eso seguramente va a reconfigurar la opinión de un gran sector de la población que suele satanizarlas vinculadas a un pasado, ¿no? Yo diría, yo me quedo con esas tres cosas. Pero en principio va a ganar el que se mueva rápido como el conejo o la liebre, ¿no? El que sepa aprovechar y saltar rápidamente de madriguera.
A ver, yo por dar la contra diría que más bien va a ser un año, tú dices que es yin, ¿no? Que va a ser un año yang, al revés. Y yo no soy, yo no leo tanto el I Ching como ustedes, pero al contrario, va a ser como el que se mueve mucho no sale en esta foto. Y que la elección lo que va a traer es, creo que Antauro va a ser un protagonista, pero que no va a ganar. Keiko Fujimori va a ser otra protagonista, pero que no va a ganar. Y que los candidatos que van a llegar más cercanos son uno bien conocido, yo creo que es Martín Vizcarra, que puede irle bien en esta elección, porque la gente puede decir, ya entre tanta vaina, aunque sea, se vacunaba más rápido que el resto, etcétera, pero es malo conocido. O un outsider que puede ser alguien de menor de 50 años, que puede irrumpir en la política con un discurso renovador y que diga, me interesa un pepino el pleito de Castillo con López Aliaga y todos, y miren, vamos a construir un mejor futuro, y no sé quién va a ganar. Yo quisiera que gane esa segunda persona y no el primero, Martín Vizcarra, pero creo que por ahí va a andar la cosa. Y luego la economía, coincido con Mirko, que va a andar en muchos problemas, la calle va a estar movida, la convulsión social, política que están organizando algunos grupos, va a ser un telón, un paisaje natural de este año. Y por último, sobre México, yo creo que el señor Manuel López Obrador va a tener cada vez menos menos delegados en el Perú con fuerza, que se le va a escuchar menos. Ya ayer veía que el gobierno de México, hoy en día en el ranking de la democracia que hace The Economist, ya México no es una democracia, ya no es presentado como una democracia. Es el país donde los periodistas tienen más problemas, donde el señor Andrés Manuel López Obrador destruye las instituciones, está que se tira abajo el organismo electoral, y creo que ya tiene suficientes problemas en casa como para querer generarlos a los peruanos acá.
Bueno, yo quisiera interpelar a Maite, a ver si sacamos algo más de pronóstico de lo que ha dicho. Si he entendido bien, ella está pronosticando un match electoral entre Lima y la región. Y yo quería preguntarle, ¿ese match supone un candidato regional de una región o supone algo parecido a una unidad regional para la candidatura? ¿Podemos tener un macro candidato de una macro región sur? ¿O esto es región por región únicamente en base a la simpatía del individuo o de la persona? ¿Cómo ves eso?
No, yo creo que lo que va a haber, yo creo que lo que va a haber es, tú vas a tener los próximos dos candidatos que se peleen la segunda vuelta, van a ser de regiones. Seguramente el tercero limeño, pero van a ser tres regionales. Van a ser tres personas de región con toda la carga simbólica que hoy día estamos viendo étnica, y eso va a reconfigurar fuertemente también el mapa político. Eventualmente nosotros no solamente hablamos de candidatos, hablamos de planchas, pero en esas candidaturas con las planchas ese componente regional va a estar muy fuerte, y probablemente, Mirko, la competencia sea entre la región norte y la región sur, pero regional va a ser. Y diría que más bien el componente limeño se va a distribuir más en el tema del Congreso, ¿no? Ahí es donde vamos a ver pues más el sabor más urbano de Lima, pero la próxima elección va a ser regional, van a ser gente de región la que finalmente defina la presidencia de este país. Y como dice Augusto, yo también coincido en que eventualmente, yo ya no hablaría de outsider en el sentido en alguien que pues no sé, pues un cantante o un actor de cine o estas cosas que son recontra outsider, sino que va a ser gente que de alguna manera no es que ha estado en la vida política per se, pero que ha estado ahí flotando, ¿te das cuenta? Entonces eso para mí ya no es un outsider, pero sí es alguien que no ha estado en vida política activa, pero que ha estado ahí flotando. Eso sí seguramente se va a dar, y seguramente será gente, como dice él, yo diría entre 50, menos de 55 años y por ahí para abajo, con un discurso muy renovado, como dice. Yo ni siquiera diría que hablarían de ya estas dicotomías de caviares y anticaviares, o las DBAs y las no DBAs. Yo creo que eso se va a dar una vuelta y van a empezar a usarse nuevos lenguajes, pero para mí serán dos candidatos de regiones que probablemente compitan las dos regiones, ¿no? Norte y sur.
Pero para evitar eso, pues hay que sembrar la fórmula, ¿no? O sea, la fórmula no tienes por qué hacer la Copa Perú Norte versus Sur, Chiclayo contra Arequipa, ¿no? Armas tu fórmula que sea Sierra, Selva y Costa, o Centro, Sur y Norte, armas tu vicepresidente y todo, y armas el combo ideal para...
Claro,
eso es para el paro nacional.
Sí, tienes... todos los sabores, la gran...
¿Y ustedes creen que Pedro Castillo tenga el cuajo de fletar un candidato propio para esa selección?
No. Quien va a fletar algún candidato a Mirko va a ser alguno de los países de la ola rosada. Eso de todas maneras. Alguno de estos países que están, les encanta el Perú últimamente, va a apoyar a un candidato de todas maneras.
¿Quién es el
candidato? No sé si México, no sé si Argentina, bueno, Colombia, pero uno de esos de todas maneras va a apoyar un candidato de todas maneras.
Apoyarlo, no lanzarlo, digamos.
Bueno, apoyarlo, fletar, no, es que tampoco se puede intervenir tanto directamente, pero va a haber, de todas formas, siempre hay espacios para asesores, para gente que les maneja las redes sociales y estas cosas, pero va a haber de todas maneras. Pero con ese cariz rosado, pues, que les gusta, ¿no? Que no son tan directos, están en que sí, que no. Así
bueno, eso es sumamente interesante, esta especie de internacionalización. Es un hecho que la internacionalización de la política, de la competencia, ya está entre nosotros. No solo por la naturaleza agroexportadora de las actividades del narcotráfico, la naturaleza exportadora de la minería ilegal, etcétera, sino también ahora porque a los presidentes y ministros de América Latina le gusta como el helado de lúcuma, ¿no?, ver la viga en el ojo ajeno, que eso parece ser una cosa que está impulsando muchísimo. Podríamos.
¿Quieren ponerle?
Perdón.
Yo, sí, en la línea de los nombres que o gente que podría entrar, yo diría que puede ser alguien tipo, no sé, por ponerle un nombre, Carlos Añaños o el humorista Carlos Álvarez. Gente así, que venga de otros lados y que se puede competir contra alguien más senior de la política como Martín Vizcarra, y que se pueden acabar enfrentando esas dos visiones. Y alguien como Añaños puede recoger esa cosa regional de Ayacucho, pero como que es una elección,
bueno,
que va a cambiar agendas, ¿no?
Pero perversamente
no, definitivamente,
no se ha referido a Hernando de Soto, veo.
No, ya.
Lo que sí puedo asegurar, un pronóstico certero, es que Hernando de Soto le va a ofrecer su colaboración a cualquiera de los dos en la segunda vuelta. Y de paso arreglar el problema en Ucrania.
Bueno, yo tenía entendido que lo venía arreglando ya de un tiempo esta parte. No, tanto así que
te va a hacer
la paz en Ucrania desde hace ya un rato, ¿no?
Claro. Pero y otro tema que sí creo que va a ser como el fantasma de la elección, que lo que va a tener un protagonismo es Antauro Humala, que va a ser un ruido fuerte en la elección y que va a acabar teniendo una representación en el Parlamento razonablemente interesante. Mira, pero que no va a tener la fuerza para la Asamblea Constituyente.
Y en nuestros pronósticos, ¿hay un Senado?
Seguro que sí, ojalá que sí. Sí. Yo diría que contra la mala fama que tiene en estos días la reelección y las dos cámaras, ojalá que eso pase. Si es que creen los congresistas que de esa manera aprueban algunas reformas y todo, ojalá que pase, porque yo no sé si ustedes coinciden, pero el Perú sería un mejor sistema político, un poco mejor, si hubiera dos cámaras y reelección en el Congreso. Pero si eso es un caramelo para darles a los congresistas para que hagan alguna reforma, yo contento se las daría, como si fuera un caballo de Troya, para cambiar la cosa para bien.
Va a ver, yo creo que sí.
Estamos pensando en un Senado con 60 integrantes, más o menos, ¿no?
Eso dicen, 130 diputados y 60 senadores. ¿Cómo era antes, no?
Está bien.
Así es.
Muy bien. Bueno, y creo que, ¿algún pronóstico más?
No.
En las artes, Mirko, en las artes, en el cine. Parecemos ya.
No hay forma de pronosticar nada especial o nada concreto, ¿no?
Yo creo que el último pronóstico va a ser que Elon Musk va a venir al Perú.
¿A qué?
Bueno.
Abrir su planta de litio o algo así.
Del algo por ahí, una de esas cosas. Medio surrealista.
Bueno, no sería malo. Justo ahora, en la mañana, vi una declaración suya que dice que se ha comprobado que todas las teorías conspirativas sobre Twitter eran ciertas y vendrán más. Bueno, y de esta manera llegamos al último programa de este año. Les agradecemos mucho su presencia en un año muy, muy turbulento. Un pronóstico que tenemos es que estas navidades van a ser muy tranquilas, este año nuevo va a ser muy tranquilo, a diferencia de los otros, y por eso este programa se toma un descanso y vuelve el miércoles 4 de enero, donde seguramente los políticos ya se habrán despabilado y pasado de las fechas y estarán haciendo más problemas, y cuando vean que hay luz al final del túnel, construirán un poquito más de túnel, y eso nos dará tema para comentar en este programa. Entonces les deseamos un muy feliz y un próspero 2023, con felicidad, con salud, y nos vemos en una semana para seguir con 4D, con Mirko, Maite y conmigo. ¡Feliz año!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.